Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos 2203 en todo el territorio de la República Argentina y, por supuesto, aquí en Radio Cultura, su radio FM 97.9. Le damos la bienvenida una vez más a este programa denominado Cultura en Imagen, desde el cual intentamos pasar revista a los hechos del quehacer cinematográfico nacional, internacional, los recuerdos, también la efervescente actividad cultural de la ciudad de Buenos Aires y, por qué no, por supuesto, el aditamento, que muchas veces es el plato fuerte de este programa, que es la mejor música de la mano de las bandas de sonido y de las firmas y de los cantantes y de los perfiles que hicieron historia y hacen el ayer, hoy y siempre del séptimo arte. Desde los estudios de Radio Cultura, en la calle Guido, en el barrio de La Recoleta, le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica. Y también desde este sitial vamos a construir un programa hilvanando básicamente recuerdos y sobre todo muy, muy buena música. Pero antes, como siempre, usted quiere saber cómo está la temperatura, sin tener que sacar la mano por la ventana, sin tener que asomarse al balcón. Muy bien. La compartimos, 15 grados, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica de 13, despejado con intervalos nubosos, la humedad del 70%, el viento sopla en 23 kilómetros en la hora, el lunes se anticipa con una mínima de 14 grados, una máxima de 18, y atención, el martes, 70% de probabilidad de precipitaciones. Estos son los datos que devuelve el Servicio Meteorológico Nacional con respecto a lo que significa la probabilidad del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto quizás usted está escuchándonos a través de www.fmradiocultura.com.ar desde todo el país o desde algún lugar del planeta. No pretendemos ya que nos escuchen desde el espacio, eso ya es demasiado, sobre todo cuando no es un programa de astronomía ni tampoco tenemos ninguno de esos aditamentos que pueden ser susceptibles de atención para una sonda espacial, pero sí agradecemos, por supuesto, siempre la atención que depara el oyente desde la Argentina o desde donde allí se encuentre. Estamos con una semana muy interesante, con mucha actividad cultural, con muchos encuentros, con muchos recuerdos, con muchas novedades y sobre todo con muchos eventos. A ver, hoy es domingo, tiene el lunes, tiene el martes y el miércoles. Y si dice que no, si dice usted que yo no le avisé, comete un grave error. Porque comenzó en la ciudad de Buenos Aires un evento que ya tuvo lugar en el mes de febrero, reunió en esos cuatro días 600.000 espectadores y que se denomina también de la mano del éxito de la existencia previa, Fiesta del Cine. ¿Cuál es la idea? Reunir desde el mundo de la exhibición, de los complejos multipantalla, desde lo que significan las salas principales de todo el país, una nutrida agenda que no solamente tiene reposiciones, sino también estrenos, a 800 pesos la entrada. Esto me parece que es una muy buena intención, sobre todo para revitalizar un poco algunos días que son dentro de lo que se denominan en la industria flojos, lo que viene a ser de domingo a miércoles para lo que es el mundo del cine, y además también brindarle el marco especial para que el espectador vuelva a ser cinematográfico y nuevamente se adentre en una sala de cine, y sobre todo considerando que estas salas de cine están a precios infinitamente populares. Porque realmente 800 pesos es una muy buena marca. Esta Fiesta del Cine se comenzó a hacer hace muchos años, yo creo que hace más de dos décadas. Recuerdo fue la gestión de José Miguel Onaindia en el Instituto de Cine, que había instaurado algo similar. Tuve oportunidad, dentro de aquel marco referencial, ver la película Los Otros de Alejandro Amenábar en el cine Ocean. Miren lo que estoy hablando, tiempos inmemoriales, un cine Ocean repleto. Pero fue realmente una auténtica fiesta, pero me acuerdo que era, el eslogan era el precio directamente, era como el cine a 10 pesos, bueno, una marca que es imposible de repetir en la Argentina, pero no así la intención y la cartelera. Entonces, del 1 al 4 de octubre, la segunda edición de la Fiesta del Cine, funciones a 800 pesos. Si usted quiere conocer la programación, las salas participantes, puede entrar a www.fiestadelcine.com.ar y allí va a encontrar el compendio de las salas participantes y un poco también de las características. Quisimos tener a Martín Álvarez Morales, que es presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores, pero no conseguimos que la oficina de prensa de Martín nos respondiera a tiempo. Lo lamento, Martín, vamos a tener intención de invitarte en otro momento, pero no queríamos dejar pasar igualmente lo importante de volver a ver películas muy taquilleras y títulos del cine argentino, ¿no? Realmente una combinación interesante, quizás, digamos, la marca del cine argentino también es la más comercial y la más fuerte de lo que significó esta temporada, con Asfixiados, Blondie, La Extorsión y Casi Muerta. En el cine internacional son todos tanques de Hollywood los que se presentan, pero no deja de ser una oportunidad para que aquel que estaba un poquito ausente de la sala de cine vuelva a encontrarse con ella. La Fiesta del Cine entonces se desarrolla en todo el país. Le recordamos entonces también el www.fiestadelcine.com.ar para que usted pueda conocer cuál va a ser este programa y esta fiesta.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Otra noticia de actualidad es, claro, muy, muy, muy potente. Muy difícil como marca, pero bueno, mañana a las 15, desde el Instagram de la Academia de Artes y Ciencias del Cine de la Argentina, se va a anunciar qué película argentina va a representar al país en la próxima entrega de los Oscar. Esto va a ser una transmisión vía streaming que va a anunciar cuál es el compendio, de acuerdo a los académicos nucleados en la Academia Argentina, que resume las posibilidades de acceder a la nominación de Mejor Película Internacional. Ya sabemos, claro, no va a ser fácil para la Esperanza Argentina quedar entre las 5 nominadas para el próximo 10 de marzo de 2024, cuando se entreguen los Oscar, y mucho menos teniendo en cuenta que es muy difícil que se repitan las posibilidades luego de Argentina 1985, que estuvo presente como una de las nominadas en la pasada edición. Pero bueno, la matemática no existe, las predicciones son falibles y todo puede ser en el universo del cine, y más teniendo en cuenta la entrega de los premios de la Academia. También la Academia local dio a conocer que Puan, la película de Benjamín Nachlat y María Alche, que viene de ganar el premio al mejor guion en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que culminó ayer formalmente con la entrega de premios, también va a representar a la Argentina en la próxima entrega de los premios Goya de España en la categoría de mejor película iberoamericana. Y recordemos que esta comedia, que un poco rodea la historia de dos profesores de filosofía que se disputan el puesto vacante de una cátedra afín dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que está protagonizada por Marcelo Subioto y Leonardo Sbaraglia, y con un elenco que está Cristina Vanegas, Julieta Silverberg, Mara Besteri, Alejandra Fletchner, entre otras, va a llegar muy próximamente a las salas comerciales, y además tiene la posibilidad certera quizá de convertirse también en la película que también nos represente ante los premios Oscar, que se van a entregar el 10 de marzo de 2024.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Y fue una semana con una actividad realmente muy, muy, muy intensa. Quiero saludar especialmente al embajador Amador Sánchez Rico de la Oficina de la Unión Europea en la Argentina, porque el próximo 5, este jueves, va a dar comienzo esta nueva edición del Encuentro de Cine Europeo, que se va a ver en varias ciudades del país y que va a seguir teniendo tanto una modalidad de entrada gratuita como el formato híbrido entre lo presencial y lo virtual. Del 5 al 11 de octubre se va a desarrollar en las salas del complejo Cinépolis, mientras que del 19 al 21 se proyectará en el Centro Cultural San Martín. El 19 y 20 se verá en la Alianza Francesa, todos espacios estos de la capital federal, pero además va a tener funciones en las ciudades de Córdoba, General Pico, Mendoza, Morón, Neuquén, Rosario, San Francisco, Córdoba, San Juan, San Miguel de Tucumán, Ushuaia y Vicente López en la provincia de Buenos Aires. Una programación muy compacta que pone foco en lo que significa la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia y los derechos humanos para promover el diálogo y el acercamiento intercultural a través de la pantalla, comentan los organizadores. Todos temas que están muy más que crispados dentro de lo que significa la agenda política local. Pero si usted quiere acceder a la programación, además también tiene la posibilidad de verlo de manera virtual, todo en cineueargentina.com. Usted entra a www.cineueargentina.com y ahí va a tener tanto la programación física en sala de cine como la agenda online que presenta esta nueva edición de el Encuentro de Cine Europeo, donde se van a proyectar 19 películas de 18 países pertenecientes a, lógicamente, la Unión Europea. Hay películas de Finlandia, de Suecia, de Lituania, de Hungría, de Bélgica, Eslovenia, Francia, España y Rumania, entre otras que integran la programación, donde también se cuentan los países de Dinamarca, Croacia, Polonia, Grecia, Alemania, España, Portugal, Austria e Irlanda, con títulos de lo más reciente dentro de este concierto y que va a tener lugar en la apertura la película Ramona, una película, una comedia española de nuevo formato y realmente de juvenil proyección que está muy, muy, muy inteligentemente elegida para la función de apertura. Así que saludo al embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, que compartimos el otro día un encuentro en el Club Alemán junto a Gisela González Servat, la encargada de prensa de la agencia, y Mariana Barceló. Les mandamos saludos a todos ellos. Y recordamos que este jueves comienza, entonces, en Cinépolis Recoleta, este compendio de películas que acerca lo mejor del cine europeo. También quiero agradecer a la Alianza Francesa, a su directora, Pascal Casanova, que nos acercó la premier de Simón, la mujer del siglo, de Olivier Dahan. Usted recordará, Simón de Simón Bael, realmente con un perfil extraordinario de Elsa Silverstein, en este caso en el ocaso de los años tan vitales y tan intensos de Simone Weil, y que resume aquí una mirada también a la que se considera la política más influyente de la historia francesa del siglo XX. Va a tener próximo estreno comercial y en ese momento la vamos a comentar. También quiero saludar la función de La Viuda Alegre que compartimos en el Teatro Colón. A ver, si usted me pregunta opinión absolutamente amateur, extendida como beneplácito de nada más y nada menos que continuar en la agenda de Radio Cultura gracias a Juan Carlos y Diego Montero y aproximación a la ópera. Si usted quiere palabras certificadas, tiene que escuchar Radio Cultura en la hora previa. Si quiere la palabra de simplemente un amante de la ópera, le puedo decir que unas voces espléndidas, una orquesta espectacular y Jonathan Koenig, realmente, si hay algo que conoce, lógicamente es La Viuda Alegre y le hizo sonar espléndida la orquesta, pero todo para ver con los ojos cerrados porque la apuesta no acompañaba la magnificencia visual y la necesidad de encanto que debe rodear a esta historia de las grandes cortes vienesas y que finalmente aquí todo se traduce en un contexto nuevo de los años 50 y donde tienen que bailar el vals, bailan twist. Entonces hay algo que no funciona muy bien. Esto yo sé que a veces son relecturas que funcionan mejor o no. Con el Turco en Italia, realmente una apuesta nueva en una residencia en la Toscana fue un acierto extraordinario y sobre todo cierto movimiento escénico que acompañaba la acción. Aquí, lamentablemente, La Viuda Alegre no cumplió en ese orden, pero sí, realmente fue una función muy, muy, muy audible. Como también lo fue el concierto checo de la Semana de la Cultura Checa en el concierto de cámara del Cuarteto Fénix. Tuvo obras de Kramer, Stamik, Boyac, Sobek en el Auditorio Meguino de la Sociedad Científica Argentina. Saludamos a los organizadores. Y también agradecemos, por supuesto, la invitación cursada por Ana Yanku del Centro Cultural Checo de Argentina y que va a continuar con otras funciones que daremos cuenta aquí en este espacio. Pero estamos hablando de recuerdos, estamos hablando de música y estamos hablando de cine. Todos horizontes que también pueden resumirse en el perfil de una persona que nos dejaba un día como hoy y que en esa partida, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2018, también cerraba un poco el perfil de una época de la canción europea realmente inimitable. Fue compositor, fue cantante, fue actor, director, poeta y diplomático también. Fue llamado universalmente el embajador de la chanson, y hablar de este hombre que de nacimiento fue aznaburián y fue conocido mundialmente como Charles Aznavour es quizás una redundancia, porque todo lo que puede decirse sobre la trayectoria inabarcable de Charles Aznavour es poco. Él estuvo activo hasta los 94 años. Realmente fue descrito como el Frank Sinatra francés, y si bien las comparaciones son odiosas, también hay que decir que fue uno de los grandes artistas del siglo. Estuvo muchas veces en la Argentina, tuvimos la oportunidad de verlo en su último recital aquí en la calle Corrientes, y realmente conservaba tanto el perfil como la voz y como ese decir tan inimitable. Es un artista único, Charles Aznavour, además no solamente en su parte, por supuesto, musical y vinculada con el arte, sino también a través del trabajo como embajador de buena voluntad y todo lo que hizo también en memoria de la reivindicación de la memoria justamente del genocidio armenio a partir de la confluencia y todo el trabajo que desarrolló en pos de los exiliados armenios en Francia, de lo cual también él, por supuesto, y su familia devenían, ¿no? Una carrera cinematográfica extraordinaria, Disparen sobre el pianista, podemos hablar de François Truffaut, podemos hablar de Peter Collinson, podemos hablar de, por supuesto, El tambor, la película de Volker Schlondorf, también en una mirada absolutamente múltiple. Su último trabajo fue precisamente reencontrar esos orígenes armenios en la película Ararat, un trabajo realmente de notable, notable impacto que había realizado Atom Egoyan. Y, por supuesto, qué decir de tantas canciones memorables, For Me, que sonaba en la película Siete Almas, todas las versiones que se hicieron de sus temas, desde Liza Minnelli y Elton John, pasando por Plácido Domingo, por Laura Pausini. Realmente un trabajo, el de Charles Aznavour, que ha prestigiado la memoria del siglo y sobre todo le ha dado una extraordinaria humanidad. Pero qué mejor que este conductor se calle un momento y pasemos a lo importante, que es escuchar al Frank Sinatra francés en el reduccionismo, pero en lo amplio, una de las voces más importantes del siglo.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough
I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
De Thomas Dutronc y Charles Aznavour acabamos de escuchar She, de la banda de sonido de la serie británica Seven Faces of Woman, en la voz de Charles Aznavour.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort?
Y fue una semana de muchos recuerdos y muchos aniversarios y muchas celebraciones. Está por allí el recuerdo de la despedida de Anna Magnani, la colosal Anna Magnani, que vamos a referir más en detalle el próximo programa, cuando estemos enfocados más directamente al cine europeo. Pero hace dos días nada más, y hace dos décadas, sí, tenía lugar la despedida de uno de los directores más reverenciados por su talento artístico, pero más polémicos por su vida personal. Por supuesto, nos estamos refiriendo al gran Elia Kazan. Mucha gente pensaba que ya había muerto hace mucho y otros lo habían matado en vida, porque Elia Kazan fue un absoluto colaboracionista, un absoluto buchón, se diría en el barrio, del Comité de Actividades Antiamericanas, que recordemos, de la mano del macartismo, sembró el terror en Hollywood. No hubo prácticamente estrella que no estuviera sin tocar por esta comisión. También los escándalos que rodearon a la comisión y sobre todo el funesto fin de la carrera de mucha gente que tuvo realmente su carrera trocada a partir de tener que declarar o ser puesto bajo la lupa de la comisión. Y quien se dedicó a ampliar un poco esa lupa fue precisamente Elia Kazan, que ya era un director de enorme prestigio, pero tuvo una actitud muy diferente a Daniel Hammett, porque Daniel Hammett terminó en la cárcel por negarse a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. En cambio, Elia Kazan fue y contó y habló y dio los nombres de todos sus antiguos camaradas del Partido Comunista y selló la suerte de mucha gente dentro de la meca del cine. Él siguió filmando, de hecho estaba en paralelo a su declaración el estreno de Viva Zapata, película famosa si las hay, dentro de Hollywood y además de la filmografía de Elia Kazan, pero todo esto volvió a estar en el tapete cuando en 1999, promovido por Martin Scorsese y acompañado en escena con Robert De Niro, le brindaron el Oscar a la trayectoria. Oscar que figuras como Ed Harris, como Nick Knoll, como Holly Hunter se negaron a aplaudir, estuvieron de brazos cruzados en la ceremonia. Otros aplaudieron de pie, caso Warren Beatty, que había actuado, por supuesto, y debutó con Elia Kazan. Pero esto resume la lejana tensión entre creación artística y filiación política. Resume también un momento aciago para la historia política norteamericana. Y resume también la trayectoria de un director que se despidió del cine con El Último Magnate, aquella película que habían protagonizado, bueno, esos elencos extraordinarios que reunía Elia Kazan, ¿no? También hay que decirlo, únicamente Kazan se permitía el lujo de tener a Robert De Niro, Robert Mitchum, Tony Curtis, Jean Moreau, Dana Andrews, John Carradine, Jack Nicholson y un Elia Kazan ya en las postrimerías, ¿no? Digo, no era el Elia Kazan de los años 50 y mucho menos aquel que realmente fuera buenamente recordable, porque ya había declarado, por supuesto, ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero ahí está la luz es para todos, ahí está su memorable Un tranvía llamado Deseo, también está Viva Zapata, y está Nido de ratas, y está Al este del paraíso, y también Esplendor en la hierba, allí donde debutó Warren Beatty y acompañó a esa magnética Natalie Wood. Y también está Río Salvaje. todas películas que también se encuentran disponibles en diversas plataformas y que permitan reencontrar el genio artístico de un personaje absolutamente olvidable en términos políticos, como fue Elia Kazan, un grande del cine, pero una persona muy menor. La música siempre nos acompaña en estos momentos, y qué mejor que hacerlo con la banda de sonido, y una de las bandas de sonido tan memorables del cine de oro de los 50, y que permite también recordar otras aristas de ese cine que construyó también y al que contribuyó a construir el gran Elia Kazan. Acabamos de escuchar títulos de apertura de Alex North por la National Philharmonic Orchestra, con dirección de Jerry Goldsmith, de la banda de sonido de Un tranvía llamado Deseo, de Elia Kazan.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie.
Y en este tren de recuerdos es inevitable referir a un recuerdo vigente, porque está actualizado gracias al estreno de la película. Nos referimos a El conformista, esa extraordinaria película de Bernardo Bertolucci, su segundo gran trabajo después de La estrategia de la araña, y además la que consideran muchos la gran película de su carrera. Como sabemos, basada en la obra de Alberto Moravia, fue rodada entre Roma y París en 1970... contando la historia de Marcello Clerici, que se une al Partido Fascista Italiano de una manera para tratar de asimilarse a la masa, pasar al olvido y, desde luego, mimetizarse con el poder de turno. Pero, claro, sucede lo que él no espera, que es que los indican para que vaya a París a matar a su antiguo profesor de filosofía, y aparte el nombre encumbrado de la izquierda, del pensamiento de la izquierda, que había sido su profesor. Y ahí él va muy decidido a cumplir con ese mandato, para además quedar muy a beneplácito con los fascistas, pero se encuentra con una mujer que realmente mueve toda esa estructura que él creía tan consolidada. Y esa mujer fue y es la gran Dominique Sanda, ese personaje que viajaba en los abismos de la condición humana, de la ética individual, y además desde el perfil característico de el arribista, era nada más y nada menos que Jean-Louis Trintignant. Y además el elenco acompañaba con Estefanía Sandrelli y otros grandes nombres del cine europeo de entonces, en la lente de Bernardo Bertolucci, con la memorable fotografía de Vittorio Storaro. Todo esto permitió construir un universo de sentido extraordinario para Bertolucci, Y usted, en esta noche de Cultura en Imagen, va a tener como despedida de este programa realmente dos momentos fantásticos para seguir en sintonía hasta las 23. Por un lado, la voz de Dominique Sanda, a quien entrevistamos a mitad de la semana que culmina. Ella vive en José Ignacio hace bastantes años, recordemos que tuvo una vida en la Argentina, y que recuerda esta película que fue El Conformista, y además le preguntamos, por supuesto, por muchas otras, pero focalizamos en las dos que hizo con Bertolucci, la otra es claramente Novecento, y nos despedimos, además, con la música de estos dos títulos, tan referenciales para la filmografía de Bertolucci y tan inolvidables para la historia del cine. Vamos a escuchar primero lo que nos contaba Dominique Sanda y luego vamos a tener la oportunidad de compartir tanto la suite de Georges Lerré, de la banda de sonido de El Conformista, así como el vals del Conformista y el tango de Rabia, tres trabajos de Georges Lerré que permiten introducir el universo sonoro de esta película, que se encuentra actualmente en cartel en su copia remasterizada en 4K y que es realmente de visión ineludible, porque una de las grandes características que tenía El Conformista es esa memorable fotografía de Vittorio Storaro. Y nos vamos a despedir con el romanzo de Novecento, por supuesto con el siempre único, vigente e incomparable Ennio Morricone. Pero vamos en primer término a agradecerle a Norberto Chapco, quien pacientemente hilvanó todo lo que le fuimos acercando durante el día para escuchar a Dominique Sanda de la mejor manera posible. Y además, luego vamos a compartir este tributo sonoro, que realmente es el deleite de la música por sobre la palabra, que permite reencontrar dos bandas de sonido extraordinarias de un director memorable y que siempre tuvo especial atención en el universo sonoro, como fue Bernardo Bertolucci, a partir de El Conformista y Novecento. Por lo pronto, la voz de Dominique Sanda y hacemos el punto final para la versión viva de este espacio, pero seguimos en sintonía a través de FM 97.9 gracias a la voz de Dominique Sanda y a los recuerdos que nos permite hilvanar El Conformista, Novecento y las grandes voces y las grandes músicas que nutrieron la memoria del cine de este siglo de esta manera.
De ese lugar, en primer término, ¿cómo se vincula usted con los recuerdos que le trae El Conformista a partir de este anunciado reestreno en copia restaurada?
Bueno, es todo lindo, tenía 18 años cuando filmamos con Bernardo. Era mi tercer película, mi tercer papel. Recuerdo muchísimas cosas, he escrito de estos recuerdos, que tengo tantos recuerdos. Fue uno de los momentos, como usted dijo, mágico, absolutamente. Porque, también porque Bertolucci era muy joven, ¿no? Tenía 10 años más que yo, exactamente. Entonces era todo fresco, todo el futuro era adelante, ¿no? Entonces no tenía el peso que después con el éxito de El Tango en París, especialmente, él tuvo ese cambio, ¿no? Pero, y filmar con ese gran actor que era Jean-Louis Trintignant, era un verdadero placer, porque yo era todavía muy joven, tímida, poco segura de mí, ¿no? Y bueno, eso es está en mi naturaleza, no soy así, pero con Bernardo tenía ese talento de hacer cosas que yo nunca me había atrevido a hacer. ¿no? Un personaje muy lindo, el mío, muy, muy lindo, porque representa la libertad, ¿no? En una época terrible, con época de fascismo, bueno, eso no falta, ¿no? Hay varias épocas de fascismo, pero esta era en pleno. Entonces, además, estar en París, en mi ciudad, tener ellos que vinieron hacia mí, ¿no? Bueno, después yo, obviamente, fui a Roma, y Roma era una ciudad, es una ciudad todavía para mí, donde voy y vuelvo.
Sí.
Es decir, la Roma eterna, amor, Roma, amor, ¿no? Sí, sí, uno da vuelta a las letras. Y bueno, y filmar también con Stefania Sandrelli era muy, muy lindo, porque ella era una gran actriz, ella tenía muchas, muchas experiencias, mucho más experiencia que yo. Empezó muy joven, más joven que yo. Yo empecé a los 16 y medio, más o menos, como obra presto.
Sí.
Yo creo que eso aún antes de eso, como una no sé bien, pero habría que ver. Y ella, bueno, era todo tan, además era un momento donde la gente que hacía cine era muy respetuosa. Entonces, los días de filmación eran, me hacen recordar un poco a una ceremonia, ¿no? Donde cuando se filmaba era como entrar en pieza, la iglesia, y tener un vínculo con Dios, no sé. Era así, había un silencio, los técnicos eran, éramos todo un grupo de gente que teníamos, creo que cada uno de nosotros tenía la impresión de hacer una gran obra, ¿no? Pero de una manera muy, muy, muy liviana, muy agradable, no era pretencioso, no era todo natural. Bueno, yo tenía 18 años, entonces obviamente a esa edad uno vive la experiencia. Si la experiencia es buena, es bella, es interesante, tanto mejor, ¿no?
Y dígame, demandaba muchas horas de preparación, ¿cómo era el trabajo de Bertolucci con los actores? ¿Cómo era la marcación actoral con escenas tan complejas como las que usted tuvo también en la película?
Yo creo que había una simbiosis entre todas las personas, ¿no? Y tenía los mejores técnicos. Era un creador, Bernardo era un creador de atmósferas, ¿no? Yo con él no tenía que hablar mucho, porque yo lo percibía, intuitivamente teníamos un vínculo muy fuerte. Yo sabía que él me quería mucho para interpretar ese personaje, porque sentía eso. Y eso ya a mí me basta, ¿no? Bueno, y con el talento que tenía, porque se sentía ese talento a flor de piel. Y todo, la luz también, la luz de Storaro, que en aquel momento también él muy joven. Los del departamento, todos los objetos, los como todo era elegido con un criterio realmente arquitectural, ¿no? Esa pesadez de ese barrio que fue construido durante Mussolini, que hubo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, allá fuera de Goma, que todavía está. Cuando paso ahí sobre la ruta, me recuerdo, ¿no? Y bueno, en París también es cuando se ve la Tour Eiffel, ese museo, ¿cómo se llama? El Grand Palais, no el Grand Palais. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las
Sí, el Museo del Hombre.
El Museo del Hombre, bueno. Eso también es como la, ¿no? Es de la misma época, ¿verdad? Bueno, Bernardo era, no nos olvidemos que Bernardo era hijo de un poeta. Y bueno, él sabía de poesía, había heredado, creo, de eso, ¿no? Esa subtilidad. Bueno, después se perdió un poco con la política, pero eso después. Pero el conformista tenía ese fuego, ¿no? De esa pasión de la juventud.
Se dice que las grandes películas nos interpelan siempre, que siempre, en cualquier contexto, nos abren la posibilidad de nuevas preguntas, de nuevas reflexiones, de nuevas miradas, sobre todo porque las grandes películas no cambian, siempre son grandes. Los que cambiamos somos nosotros como seres humanos en el transcurso de la vida, de los tiempos, de las sociedades. ¿Qué cree usted hoy que nos interpela el conformista en el hoy? Si tenemos que pensar en la mirada de hoy del conformista, ¿qué cree que nos responde?
Muchísimo. El conformista es un personaje que sigue existiendo, que va a existir siempre, ¿no? Y bueno, en este momento me parece que el mundo está lleno de esos personajes siniestros.
Un tema memorable para una película increíble. Y ahora vamos a continuar con el diálogo con la maravillosa Dominique Sanda, que tuvimos hace días nada más desde su casa de José Ignacio, y también refiriendo el estreno del Conformista y también la pregunta obligada sobre el segundo opus que la reunió con Bernardo Bertolucci, como fue Novecento. Y todo esto, qué mejor que acompañarlo con un buen Malbec, un buen Syrah, quizá un buen Tempranillo. La oferta vitivinícola es extensa cuando nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515 le ofrecen los mejores vinos de autor en este programa dedicado, como usted ve, al cine de autor. Así que, por favor, no olvide que en Rodríguez Peña 1515, en la Cava Wine Store, lo espera el mejor corte de los enólogos que trabajan para las grandes cadenas vitivinícolas en sus proyectos personales, tanto como aquí lo espera el cine hecho con la misma mano autoral que el buen vino.
Cultura en imagen con Pablo De Vita hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Y con Bertolucci luego va a estar esa obra descomunal que es Novecento también. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre el Bertolucci del Conformista con el Bertolucci de Novecento, considerando que Novecento ya es como una producción internacional de Hollywood? ¿Cómo fue ese vínculo en set? Si hubo cambios, considerando ese elenco internacional que también tenía la película, ¿cómo recuerda esa experiencia? Y aparte, ¿cómo se construyó esa escena tan mítica del caballo? También quería saber.
No, hubo muchísimos cambios, muchísimos, de parte de Bernardo, debido, creo, al éxito del tango. Eso que él creía que no fue la protagonista del tango. Al inicio había escrito la historia del tango, para mí, Jean-Louis Trintignant. Bueno, la vida hizo que no fue así. Por suerte, creo, francamente. Pero es una obra que, en fin, tuvo un éxito absolutamente fenomenal, un poco escandaloso, ¿no? Basado en el escándalo, que eso a mí no me gusta, no me interesa para nada. Y bueno, Bernardo tenía a los americanos en su posición, entonces, y creo que a los americanos no les gustó mucho lo que hizo con Novecento, porque Bernardo usó el fin para hacer una especie de panfleto comunista. Los americanos no esperaban eso. El guión original, eso leí la primera vez, era muy distinto. Los personajes, mi personaje tenía mucho más espacio a lo largo de la película. Esa hada se enamoraba de Olmo. Olmo y Ada se iban de viaje, dejaban y se iban hasta, se querían ir a Francia, los pescaron a la frontera, ella volvió a su casa para estar con el marido durante el juicio. Bernardo cambió todo a lo largo de la filmación.
Sin que ustedes supieran si iba a cambiarlo de ahí para allá.
Yo me daba totalmente cuenta de todo, era consciente de todo. En aquel momento se enamoró de una mujer que lo manipulaba muchísimo, como muchas veces las mujeres manipulan, ¿no? Eso es una de las cosas que saben hacer. Entonces, más o menos todo fue reescrito, ¿no? Pero, por suerte, quedaron escenas de Ada que sido un personaje espléndido, pero fue truncado a la escritura, ¿no? Durante la filmación cambiaron unas escenas, escribieron unas cosas nuevas que no eran para mí del mejor gusto. Entonces fue muy muy distinto. Bernardo no tenía esa relación con sus actores que teníamos en El Conformista. Bernardo no paraba de mirar a sus actores. ¿Viste? Ahí cuando filmaba, después de haber filmado, miraba a la mujer que estaba a veces sobre una escala alta, en alto, así, y miraba todo y hacía sí o no. Era raro, pero yo pensaba, bueno, si es así, tengo que estar absolutamente, cada vez que aparezco, quiero que sea lo mejor posible el papel, ¿no? Hacer lo mejor, hacer unas apariciones que no se pueden olvidar, porque obviamente si te cortan cosas, tenés que cada vez que apareces estar muy fuerte y muy dejar un rastro que no te olviden, a pesar de que te cortan, no te olviden, ¿no? Y bueno, es el papel, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué desaparece Ada así y así? No se entiende, ¿por qué no se ve más? ¿Por qué de repente se ve una mujer que es la camerera, la chica que se ocupa de ella? Ella regaló supuestamente el sombrero, la pelicha. Entonces el marido entra y ve esta mujer que está vestida como Ada, que ahora se fue y nunca más aparece. Entonces la gente no entendía. Sí, pero las escenas que quedaron de la historia de amor con Alfredo, la escena del caballo, la escena tremenda del día del casamiento, donde matan a ese chico, los taxistas, todo eso, obviamente, miraculoso, ¿no? Peso, un gran estuche.
Sí,
muy, muy inspirado, mucha inspiración. Yo creo que puedo decir que yo lo inspiraba como actriz, no como intérprete, pero no soy más una intérprete que una actriz. Yo veo más, me pongo en un papel y lo interpreto, me pongo toda, ¿no? Cuerpo y alma, así se dice, ¿no? Bueno, pero dice que cada uno tiene su camino, cada uno tiene que hacer sus experiencias. Es así, que viva la libertad, ¿no?